Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Saludos, bienvenidos al programa La Glorieta de este lunes 20 de enero, marcado por ese primer temporal del año, Gloria, que mantiene a muchas provincias en alerta roja. En Elche nos ha dejado de nuevo un aeropuerto cerrado desde la una de la tarde de ayer hasta la una del mediodía de hoy. Se han cancelado más de 180 vuelos y miles de pasajeros afectados. Las clases en Elche no se han suspendido, solo en dos centros educativos, en el Colegio Las Vallas por la precariedad de sus barracones y en el Instituto de Torrellano por su fachada aún sin reparar. Las actividades deportivas al aire libre sí se suspendieron y desde emergencias se pide precaución a la población por el fuerte viento. El temporal ha traído la nieve al interior y un descenso de las temperaturas. Los bomberos estuvieron ocupados durante toda la madrugada y también suponemos que durante esta mañana se han producido salidas para sanear y reforzar fachadas y carteles y por caídas de árboles. En el centro de la ciudad, en la calle Pizarro, ha caído una palmera esta madrugada y parte del techo del área del servicio de la A7 pues se ha desprendido a causa del temporal. Y es que hace frío, esta noche hemos alcanzado los rachas de 100 kilómetros por hora y olas de hasta 6 metros de altura en nuestras costas. Ahora tenemos 8,6 grados de temperatura, según indica la estación meteorológica de Teleelch, y parece que el viento vaya a menos. Pero ¿quién mejor sabe de la previsión meteorológica que nos ha estado informando muy de cerca y muy pendiente del temporal, Gloria, que lo ha seguido minuto a minuto? Es nuestro hombre del tiempo, Vicente Bordonado. Muy buenos días, Vicente.
Muy buenos días, Ros.
Hemos escuchado la última previsión y es que el Gloria se marcha, el temporal Gloria se marcha de la ciudad.
Pues sí, efectivamente. La verdad es que la borrasca Gloria poco a poco ya se está debilitando y, de hecho, durante esta madrugada hemos tenido fuertes rachas de viento, sobre todo en el último tramo de la madrugada. Y precisamente ya a partir de las 7:30, 8 de la mañana, el viento ya ha ido bajando, se han cumplido las previsiones y ahora mismo ya estamos ante una situación de viento flojo, actualmente moderada en alguna localización muy concreta, y estamos dando paso a las precipitaciones.
O sea, lluvias que sí que serán beneficiosas para el campo de Elche.
Pues sí, efectivamente, van a ser beneficiosas en el sentido de que a lo largo de la jornada va a llover de forma débil, puntualmente moderada, de forma intermitente, no va a ser con extraordinaria intensidad, ni mucho menos, precipitaciones que nos van a acompañar durante toda la jornada y, sobre todo, ya durante el día el viento ya va a ser flojo, por lo tanto, tranquilidad para los colegios, institutos, que quizás algunos padres a las 6:30 de la mañana, cuando se alcanzaban rachas que superaban en algunas pedanías los 100 kilómetros por hora, estarían algo nerviosos, pensando que el viento continuaría durante más buena parte de la mañana.
Por eso también tu información, tus previsiones meteorológicas, que las hemos podido seguir en directo a través de Facebook, han estado pues realmente con muchos seguidores, porque has tenido mucha audiencia en estos días y seguirás teniéndola, porque lo importante es saber hasta cuándo la situación se va a normalizar. ¿Va a ser a mediodía, por la tarde, ahora? ¿Cuándo veremos normalidad?
Bueno, en cuanto al tema del viento, la situación ya se ha normalizado, ya vamos a tener durante la jornada de hoy viento flojo puntualmente moderado, precipitaciones débiles puntualmente moderadas intermitentes que nos van a acompañar, cielos muy nubosos, se podría abrir por la tarde incluso algún claro. Eso sí, la situación marítima frente a nuestras costas todavía complicada, se están alcanzando olas ahora mismo entre 3-4 metros de altura. Prevemos daños importantes en playas de El Alpet, Arenales del Sol, La Marina, playas expuestas a levante, oleaje que poco a poco durante la jornada de hoy irá a menos, aunque todavía se alcanzarán olas entre 2-3 metros de altura. Y es que para mañana todavía continuará esta inestabilidad atmosférica. Mañana se reactiva ligeramente las bajas presiones en el sureste ibérico. Hasta las horas centrales del día tendremos paso de abundante nubosidad, precipitaciones puntualmente moderadas, por la tarde apertura de algunos claros. El viento para mañana también como mucho flojo, puntualmente moderado. Y será ya a partir del miércoles cuando la dana o gota fría, porque no tenemos que olvidar que a la borrasca Gloria, o la borrasca Gloria, ha estuvo asociada y sigue asociada a una dana o gota fría en altura, pues bien, a partir del miércoles irá desplazando la dana hacia el oeste peninsular, hacia la vertical de Portugal, y al miércoles tendremos restos de inestabilidad atmosférica con posibilidad de alguna precipitación. Será a partir de miércoles cuando demos por finalizado este primer temporal de Levante de 2020 que veníamos anunciando desde hace ya bastantes jornadas, desde ya la semana pasada.
Sí, se han cumplido tus previsiones, Vicente, muchas gracias. Esto significa que las previsiones para hoy es favorable, por tanto, para la reapertura del aeropuerto del Altet.
Pues sí, efectivamente. Bueno, lógicamente, a lo largo de la jornada de hoy, con esas lluvias débiles, puntualmente moderadas, dependiendo ya de los daños que tengan a partir del incendio de la semana pasada, pues seguramente es previsible que a partir de la una lo puedan abrir. En definitiva, rachas de viento fuertes para hoy ya nos esperan y, como mucho, precipitaciones débiles o puntualmente moderadas.
Pues muchísimas gracias por tu trabajo, Vicente Bordonado.
Un placer, como siempre. Hasta luego.
Hasta luego. Hemos escuchado ya en nuestro programa también Elche Bon Día, Antonio Bazán, en las noticias, comentar que la borrasca Gloria, a pesar de las fuertes rachas de viento que nos dejó en la jornada de ayer y sobre todo en esta madrugada, pues no impidió que la romería de San Antón, las fiestas de San Antón tan populares, culminaran de forma brillante. Se pudo celebrar el domingo por la mañana la romería, la bendición de los animales, el porrate y la rifa de la hucha del cerdo. Y también se pudo llevar a cabo en el Club de Galván las actividades programadas con motivo del 15 aniversario de su declaración como paraje natural municipal. Pues bien, en nuestro programa La Glorieta de hoy hablaremos de literatura en unos minutos, de proyectos de ciudad, ahora que han comenzado las obras del campus tecnológico en el Parque Empresarial, y acabaremos hablando de más fiestas, las preparadas por moros y cristianos para su Micha en Fester. Y no se olviden que a las 10 de la mañana, por ser lunes, vamos a hablar de la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol en nuestra tertulia, de sus últimos partidos en Copa del Rey y Liga con Paco Gómez y José Antonio González. Eso será a las 10 de la mañana. Antes hablaremos, como hemos dicho, de literatura y de otros temas. Y como siempre, comenzamos el programa La Glorieta con nuestra selección de música.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Y en la sección que dedicamos a las canciones de cine, hoy escogemos la película del director polaco que arrasó en los premios del cine europeo hace 2 años. Hablamos de Cold War, una historia de amor y música rodada en blanco y negro en una Europa devastada por el exilio y la miseria tras la Segunda Guerra Mundial. Y con esta canción se puso sonido a esa época.
Dwa serduszka, cztery oczy, ojojoj. Co płakały we dnie w nocy, ojojoj. Czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie, że się spotkać nie możecie. Kiedy chłopiec chorzy miły, ojojoj. I któż by miał tyle siły, ojojoj. Kamienne by serce było, żeby chłopca nie lubiło, żeby chłopca nie. Thank you. żebym chłopca nie kochała. Oj, oj, oj. A ja chłopca chab za szyję, będę kochać póki żyję, będę kochać.
Pues hemos escuchado la voz de Joanna Kulin en esa canción de la película polaca Cold War. En la próxima sección que dedicamos a los clásicos del jazz, vamos a rescatar a otra mujer saxofonista que fue todo un referente para muchas mujeres saxofonistas del pasado siglo. Escuchamos a Peggy Gilbert, fue hija de un violinista y de una soprano. Pues están ustedes escuchando el saxofón de Peggy Gilbert, una mujer referente para la población femenina del pasado siglo. Y en la sección que dedicamos a la poesía vamos a escuchar al músico uruguayo Alfredo Zitarrosa, uno de los más importantes compositores e intérpretes de canto popular de Iberoamérica. Muchas de sus canciones fueron prohibidas tras el golpe militar que sufrió su país en el 73. Tuvo muchos éxitos internacionales, pero su obra más emotiva fue la que dedicó a su amigo Carlos Becho, primer violín de la Orquesta Sinfónica de Uruguay.
Becho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. porque a Becho le duelen violines que son como su amor chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Becho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama. Por las noches como arrepentido vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera cuando Becho lo toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y Becho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta porque amar y cantar eso cuesta. La 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 la.
101.4 Teleelch Radio Marca.
De lunes a viernes, la radio con más contenido local en el 101.4 FM. Teleelch Radio Marca.
Hola, soy Antonio Bazán y cada mañana de 7 a 9 te informo de todo en Elch Bon Día.
La información más completa en el 101.4 Teleelch Radio Marca, sobre todo Elche.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pasan 18 minutos de las 9 de la mañana y ya tenemos al primer invitado en nuestros estudios de Teleelch Radio Marca. Esta semana, además de promocionar y vender en Madrid, en la Feria Internacional de Turismo Fitur, nuestros atractivos como municipio, aquí en la ciudad, pues continúa la vida social, política y económica. El próximo viernes se va a presentar en la Biblioteca Central Pere Ibarra la nueva novela del ilicitano José Ángel Antonio Martínez, titulada Corazones Hambrientos. José Ángel Antonio Martínez está con nosotros. Muy buenos días, José Ángel.
Buenos días.
Él es ilicitano, nació aquí, tiene 45 años, es técnico superior en administración y finanzas y en estos momentos se encuentra en paro. Eso significa que tiene tiempo suficiente para haber publicado su cuarta novela y quizá empezar con el quinto proyecto.
Así es.
La cuarta novela, Corazones Hambrientos, ¿por qué la titula así?
Porque son personajes que están anhelando amar y todavía no han encontrado su camino adecuado.
Si vemos, miramos la vista atrás, sus novelas han sido la primera, Jules Marat, El sueño no muere.
Eso es.
La segunda, Un nuevo amanecer para Mina. Sí. Que cuenta la historia trágica de la muerte de su hermana pequeña de cáncer.
Así es.
El tercero, No más lágrimas. Sí. Y ahora, Corazones hambrientos. ¿Tiene algo de autobiografía sus novelas? ¿Tiene algo de su vida? ¿Está usted hambriento de amor?
Siempre estamos hambrientos de amor porque, como siempre digo, el amor es nuestro legado. Al final de nuestras vidas, más que lo material, lo importante es haber amado y que te hayan amado, porque eso es lo que permanece, lo demás es material. Y claro que siempre pongo cosas propias en mis novelas, porque esa es la capacidad del autor de estar atento a la sociedad que le rodea. Y entonces poner algo propio es muy bueno porque le da vida a lo que cuentas.
Entonces, ¿qué historia? ¿A qué personajes ha dado vida usted como escritor?
Pues, por ejemplo, mientras que en la primera novela era un escritor que quería ser escritor, que estaba en proyecto de serlo.
El sueño no muere.
Exactamente.
En esa novela era usted mismo.
Sí, era un trasunto mío y de muchos compañeros y compañeras que se encontraban en esa situación y que, claro, para conseguir lo que quieren deben de impedir que su sueño muera. En el caso de la novela inspirada en la vida de mi hermana, era tratar de, desde un punto de vista siempre positivo, como pensaba mi hermana, expresar ese mundo propio que tenía y que no le dio tiempo a poder transmitirlo al mundo que le rodeaba, porque cuando mueres con 26 años es que te quedas al principio de todo. Y eso es muy duro para la persona que se va y para los que se quedan.
Y tanto. Pero bueno, usted pintó un nuevo amanecer para ella en su novela.
Exactamente, porque yo quería centrarme en lo positivo, en los valores positivos que ella transmitía y cómo veía el mundo. Por eso a la mayoría de los lectores que han leído las novelas que tengo hasta ahora, este es su favorito, con lo cual a mí también me llena.
Es un consuelo para quienes pierden a alguien como...
Sí,
puede ser una hermana pequeña, una hija.
Sí, es un libro muy positivo porque lo que transmite es eso, que es muy difícil enfrentarse a esa situación, pero cuando sucede, pues no queda más remedio que seguir viviendo, porque no podemos detenernos y mucho tiempo en ello.
No, desde luego, y usted no se detuvo porque su tercera novela fue a raíz de esta, de Mina, No más lágrimas. ¿No más lágrimas para quién? ¿Para usted? No más llanto, ese título no tiene nada que ver con la trayectoria de su vida.
No, más bien como siempre he pensado que un escritor tiene que estar comprometido con el mundo que vive, en este me centré en No más lágrimas para las mujeres que sufren la violencia de género.
O sea, es feminista y muy comprometido con...
Sí, y quizá mi planteamiento muy radical respecto a acabar un poco con esta lacra, pero me puse en su piel y el personaje principal femenino muestra esa trayectoria, el peaje que paga por seguir adelante, pero llega a una conclusión con respecto a su problema. Entonces, esta novela es principalmente feminista desde un punto de vista masculino con respecto a ese problema, que creo que debemos acabar con ello de todas las formas.
Pero para escribir, ¿tuvo que documentarse? ¿Conoció a víctimas de la violencia de género?
No.
¿Qué trabajo hizo usted para escribir esta novela atrevida?
Sí, leer mucho sobre declaraciones y demás, que navegas un poco por internet y te interesas por las declaraciones, por artículos relacionados con el tema, con sus opiniones de primera mano. Y a partir de ahí, desde tu perspectiva, pues elaboras la historia y con ello das tu opinión sobre ello.
Muy bien. Esta fue la tercera y ahora usted acaba de publicar Corazones hambrientos, que cuenta una historia de amor. Por lo que ha dicho.
Aquí el amor
es... ¿Quiénes son? ¿Qué historia es?
Pues a través de tres personajes principales, cada uno enfocando un tipo de amor distinto, pues plantean sus propios problemas. Y claro, como coinciden en tres días en un café, pues las interacciones entre ellos acaban aflorando el problema y la posible o no solución a ellos.
¿Y dónde ubica esa historia? ¿Dónde ha ubicado todas las historias? ¿Tienen una ciudad concreta?
Sí, Corazones hambrientos transcurre íntegramente en Elche, en el Elche de 1984.
Ah, se lo lleva a la movida.
Sí, durante tres días de verano.
Ah, solamente lo acotan el tiempo. Tres días, tres personajes... ¿Y dónde? ¿En qué escenario?
Pues en un café que aquí lo llamo la sirena varada, porque son como los personajes son como las ballenas que por error o por locura acaban llegando a una playa, están varadas y si no consiguen volver al agua a tiempo, pues se quedarán ahí para siempre.
¿Y qué tres personajes son?
Pues son dos mujeres y un hombre. El principal personaje de los tres es una mujer que se llama Sian, que ha tenido muchos problemas y graves en su pasado, a pesar de tener 30 y pocos años. Uh-huh. Uno de ellos principalmente ha sido la represión sexual que ha vivido durante el tramo final de la dictadura y ese uh-huh. ostracismo al que siempre se ha tenido a las mujeres. Uh-huh. Y tiene que darle solución a ello porque, como ya digo, es una sirena varada.
Yeah.
La otra mujer, Susi, es una persona que ha padecido toda su vida una insatisfacción personal porque nunca ha encontrado su camino real en la vida. Y el tercero, el personaje masculino, Bosco, está en pleno, digamos, tratamiento del duelo por la pérdida de su novia en este caso y tiene que también encontrar su camino para seguir adelante.
Vaya, qué tres personajes. Es curioso. Ha querido situarlos en la década de los años 80 o una sí. mujer con una educación sexual inexistente,
sí.
Otra mujer que no sabe lo que quiere
sí.
y una persona que pierde el amor de su vida. Y un hombre que pierde el amor de su vida.
Así es.
¿Se identifica con alguno de los tres?
Pues en este caso no tanto con uno en concreto, sino transmitir un poco lo complejo del amor, pero que también es verdad que si no nos arriesgamos cuando encontramos algo que vale la pena, nunca vamos a dejar atrás los problemas, superarnos a nosotros y seguir adelante.
Usted, como escritor, supongo que estará ya pensando en una quinta novela.
Sí.
¿En qué género se encuentra mejor, más cómodo? ¿Cuál es su género?
Bueno, la gente que me conoce por ponerle voz siempre dicen que es en la novela, digamos, de misterio o policíaca donde mejor me manejo. Pero como también han valorado mucho Un nuevo amanecer para Mina, que es un drama romántico, pues...
¿Se ahora... queda con el romanticismo?
Sí, yo siempre elijo el amor.
Vale. ¿Por qué? ¿Dónde está su novela de intriga? De las cuatro, ¿dónde podemos decir que está situado ese género de intriga que le gusta a usted?
Pues estaría en la primera.
Uh-huh. Jules Marat.
Exacto. Lo que pasa que es una novela que no es solo de intriga. Hay también romance, humor, misterio, drama. Hay un poquito de todo.
Es como desnudar el alma al escritor cuando tiene que hablar sus historias, José
sí.
Ángel. Por eso le pregunto también por su vida. Conocer al escritor es conocer también su obra.
Exactamente.
Por eso también me sorprende que usted tenga a Elche como escenario de sus novelas. ¿Le gusta la ciudad? ¿Le inspira esta ciudad?
A mí sí. Lo que pasa es que hasta ahora no había logrado encontrar una historia adecuada para situarla. Entonces, en Corazones Hambrientos, aunque al principio no iba a ser Elche la ciudad donde iba a transcurrir, la propia historia me facilitó que así fuera. Y entonces esta, por fin, puedo situarla y desarrollarla en Elche.
Y recuerda, y la sitúo en el Elche de los años 80, y en un café ficticio.
Sí,
pero ¿hubo sí. algún café para usted de la década de los 80 que le recuerde este personaje a estos personajes?
Fue un poco mezcla de todo, porque claro, yo en el 84 tenía 10 años. Mi visión es todavía muy prematura, pero no hay nada más que preguntar a gente 10 años mayor que tú para que te dé un poquito de información. Lo mezclas todo y a eso añades que a mí me gustaba mucho hasta que lo cerraron aquí, Café París.
Ajá, en el pleno centro de Elche.
Exacto, entonces en lo que
en fue... Santa María.
Ahí está. Entonces, en lo que fue Café París, sitúo la sirena varada y impregno toda la historia de la información recopilada y de y de esa visión ya un poco idealizada que queda.
¿Y Corazones Hambrientos en qué lugar se va a presentar? ¿Por qué la Biblioteca Pere Ibarra la ha elegido usted?
Porque me gusta mucho y he ido a varias presentaciones de otros autores locales. Me gustó y ahí va a ser.
Y usted ha escogido a Eduardo García Ontiveros para presentar su cuarta novela. ¿A quién ha escogido? ¿Al político o al escritor?
Al escritor siempre, porque a mí no me interesa para nada la política. Estoy atento, pero es un mundo totalmente ajeno a mí. Entonces, él es amigo mío, ya presentó mi primera novela y la tercera, y ahora va a una cuarta porque no se puede librar.
Como amigo, ¿cómo está usted siguiendo lo que le está ocurriendo dentro de su propio partido, que lo han expulsado?
Pues yo, honestamente, no sé nada del tema. Procuro ser respetuoso con temas de los que desconozco absolutamente todo y más en política. Él sabe que es amigo mío, yo le apoyo al 100% como amigo, pero me mantengo al margen de todo lo demás.
Yo le diría, José Ángel, que en política tiene usted a muchos personajes y es la vida misma. ¿No sabe usted el filón de historias que tiene la política local?
Ya, pero
para llevarlas a la literatura.
Ya, pero yo prefiero a la gente de a pie, que es más cercano. Y lo vivimos día a día. La política es un momento puntual a lo largo del día en el que estás ahí, pero la vida cotidiana te está esperando todo el tiempo.
Bueno, desde su punto de vista.
Obviamente.
El nuestro, el de los periodistas, tenemos que lidiar día a día con ellos.
Lo sé, lo sé.
José Ángel, Antonio, última pregunta. El sí. Próximo proyecto, entonces, ¿cuál va a ser?
Pues lo quería decir el día de la presentación.
Ah, vale,
pero se lo dejo
para el día de la presentación.
No, puedo avanzar un poquito porque mucha gente así ya lo sabe. Estoy escribiendo una trilogía conjunta, los tres libros a la vez, y a lo largo del año que viene, si no pasa nada, irán saliendo.
Si encuentra trabajo, quizás no pueda salir el año que viene.
Bueno,
ahora sí, tiene todo el tiempo del mundo.
Pero como es algo que me gusta, si hay que pasar noches en vela, se pasan.
Bien, pues para conocer algo más de la trilogía, habrá que ir a la presentación de su cuarta novela, que será este viernes ¿a qué hora?
A las 7 de la tarde.
En la Biblioteca Central Pedro Ibarra.
Correcto.
¿Y cuál es la banda sonora de su libro? Para terminar con esa canción.
Pues como son todo canciones
de los años 80,
pues...
¿Con quién se queda?
Pues con el boss, siempre.
Bien, pues vamos con Bruce Springsteen. ¿Y cuál escoge?
Pues Dancing in the Dark, por ejemplo.
Pues con esta canción, dedicada a la novela Corazones Hambrientos, nos despedimos de José Ángel Antonio Martínez, escritor ilicitano. Gracias.
A vosotros. I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know. Kiss the wine, it's on me.
Pues hemos escuchado a un auténtico genio de la música, Bruce Springsteen. Tenemos ya al siguiente invitado en nuestros estudios de Teleelch Radio Marca. Pasan 37 minutos de las 9 de la mañana y está con nosotros Juan Antonio Marín, que es colaborador de nuestras tertulias los miércoles, pero también ha sido presidente de la plataforma Elche Piensa, dimitió en octubre de 2018 y casi un año después, el pasado mes de septiembre, formó junto a un grupo de ciudadanos la asociación llamada ICIE, Instituto de la Ciudad y de Elche. Juan Antonio Marín, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Le ha gustado la introducción, sobre todo, de venir de la canción de Bruce Springsteen, Dancing in the Dark?
Me encanta Bruce. Ayer estaba viendo, no recuerdo el título, pero una película que trata sobre él, te estaba contando antes fuera de micrófono, y la verdad es que cuenta una historia que además rememora una situación que se vivió en los años 80, magnífica. ¿A quién no le gusta a Bruce, no?
Desde luego, o Queen.
O Queen. Yo son mis dos grupos de referencia de aquellos años, ¿no? Que son magníficos.
Sí, hay que decir que Juan Antonio estaba en los cines Odeón, ¿no? Viendo esa película. Porque Elche, si algo tenemos que hablar de Elche es, o lamentar, es la pérdida de los cines en el centro de la ciudad.
Claro, sí, evidentemente. Esto viene al hilo, perfectamente lo has traído, de la situación de la ciudad. Nosotros,
ustedes es que piensan mucho en Elche y tienen ideas, sí, tienen ideas.
No, buscamos, a ver, lo que sí que queremos, sí que creemos que, a título personal, pero yo creo que todo el grupo que nosotros estamos aquí y los que estábamos antes en otras entidades, tenemos un serio compromiso con la ciudad, ¿no? Es decir, la política entendida como tal, yo creo que no es solamente partidista. Quiero que la polis como tal, como las antiguas sociedades griegas nos comentaron y empezaron a hablar de la democracia, era que los ciudadanos participábamos de ella. No tenemos por qué estar unidos a un partido político para hablar de política. Yo creo que a todos nos afectan las decisiones que toman los políticos y, evidentemente, los ciudadanos tenemos que hablar desde la libertad, el respeto y la democracia, creo yo.
Bien, pues este instituto, esta asociación, ha nacido entonces con los objetivos de analizar la realidad.
Sí, a ver, lo queremos hacer.
¿Qué persiguen y quiénes son?
Claro, es una herramienta más profesional, si quieres definirlo, si podemos definirlo de esa manera. Tratamos de que haya un perfil de personas, evidentemente con ese amor y esa pasión por el compromiso con la ciudad, como primera premisa, porque si no nadie pierde o invierte su tiempo por cosas altruistas, ¿no? Como yo considero que es esto, es una ONG casi. Que lo que hace es desarrollar estrategias, ideas y pensar y analizar la ciudad, ¿no? Evidentemente considerábamos que el desarrollo estratégico de Elche no solamente debe conformar la ciudad, o sea, el casco urbano, ni el municipio. Incluso va más allá. Nosotros hablamos incluso del área metropolitana de Elche y de su zona de influencia, ¿no? La área metropolitana no solamente conforma las pedanías que, y los barrios y el campo de Elche, sino también las poblaciones limítrofes que de algún modo tienen relación con la ciudad, ya sea administrativa, comercial, etcétera, etcétera.
Esto mismo lo hemos escuchado décadas en multitud de ocasiones, sí, a todos los gobiernos que han pasado.
Sí.
Y de vez en cuando sale. De hecho, Ximo Puig, nada más llegar al gobierno, al gobierno del Botánic, ya se puso manos a la obra y están redactando un plan metropolitano.
Sí,
Alacant. ¿Ustedes cómo están viendo estos avatares?
Bien.
¿Los gobiernos se están centrando? ¿Saben por dónde van?
Me gustaría saber me gustaría contestarte positivamente a esa pregunta. Una pregunta de difícil análisis porque es profunda, pero evidentemente, por no extendernos, yo creo que son más eslóganes, porque lo hemos ido viendo durante muchas décadas, ya no años, ¿no? Y de distintos signos políticos en los gobiernos que se han sentado en el Palau de la Generalitat y que siempre nos han contado la misma historia. Precisamente, nosotros que hemos hecho 6 estrategias y algunos fines, una de las propuestas que nosotros queríamos analizar es esta. O sea, nosotros hablamos de área metropolitana de Elche dentro de un marco de una área metropolitana o área funcional que también ha planteado la Generalitat y Ximo Puig, es verdad. Pero primero tenemos que centrar lo que es en nuestra casa. Tenemos que saber quiénes somos y qué queremos, para luego plantear un proyecto que sea provincial, vamos a llamarlo así. Un motor que sería, yo creo que podría ser positivo, siempre que tenga en consideración la discriminación y las desigualdades que sufre no solamente Elche y toda su comarca, sino yo considero que el sur. ¿Qué ocurre? Que normalmente nos han venido dictadas por las capitales y por el poder político, el que ejercía el poder político en ese momento. Pero no ha venido desde la sociedad, no han venido desde profesionales técnicos, no han compartido con los demás, ni tan siquiera con la ciudadanía. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Que por primera vez el planteamiento no se hace desde una capital, no se hace desde la política, se hace desde un perfil más de sociedad civil técnico. Esa es, digamos, la diferenciación, si es que podemos encontrar una. Y luego hay otra cosa. Yo considero que los gobiernos tienen que velar por las calidades de vida, cuáles son las prioridades para las ciudades, para las áreas, etcétera, etcétera. Pues lo primero son las personas, evidentemente. Tenemos que tener una calidad de vida, tenemos que tener empleo, tenemos que tener derecho a la convivencia, a la salud, etcétera, etcétera. A todas esas cuestiones que yo creo son básicas. A partir de ahí, creemos que no es suficiente. Tenemos que dar un paso más adelante. ¿Cuál es? Pues evidentemente todo el planteamiento que se tendría que estar haciendo y esos modelos que nosotros seguimos de éxito han sido aquellos que han tenido una planificación a largo plazo. Yo he hablado con entidades en Zaragoza, en Bilbao, en Málaga, en Barcelona y algunas otras, que todas nos han dicho que la hoja de ruta es esa. Y no hace falta hacer grandes proyectos. Si a veces empezar con 4 o 5 pequeñas cosas, porque el éxito llama al éxito.
Pero ese trabajo ya se ha hecho. ¿Quiénes somos y qué queremos? Que creo que se ha hecho.
¿Tú crees?
Yo. En los planes de Futurels, en los planes estratégicos, la plataforma Elche Piensa, ustedes que vienen, o algunos de ustedes vienen de la plataforma Elche Piensa, creo que lo tienen muy claro.
Pues algo ha fallado. O hemos fallado todos, seguramente. Yo creo que a lo mejor lo que tendríamos que hacer... A ver, yo creo que Elche es una ciudad magnífica, que tiene unos valores ya de por sí innatos que no están suficientemente puestos en valor, valga la redundancia. Eso, en eso coincidimos muchos. Además, no soy el único que lo diga. Yo creo que de todos es sabido que los valores están ahí. Tenemos un patrimonio natural espectacular, cultural espectacular, y no le sacamos el partido. Elche no es una ciudad reconocida a nivel nacional o internacional, con lo cual algo estamos fallando. ¿Cuál es el primer objetivo que deberíamos de hacer? Hacernoslo mirar.
Ustedes lo dicen siempre. La inversión es la que falla. No llega la inversión pública pero, a Elche.
Pero también tenemos que hacernos, independientemente de eso, que estoy completamente de acuerdo, o sea, si ves los presupuestos de ahora, 332 millones, datos objetivos. Creo que, o por lo menos leía una nota de prensa, 332 millones a la provincia de Alicante, 133,2 a Alicante ciudad, cuando ya tiene de todo. O sea, administraciones, cultura, instalaciones, etcétera, etcétera, y 26 Elche, 5 veces menos. Pero solamente eso, habría que añadir que hay que mantener todos esos edificios de las administraciones que paga también la Generalitat y el Estado y la Diputación. O sea, entonces ya se multiplica por mucho más. Igual nos vamos a un 50% de diferencia y no hay una escala que diferencie una ciudad de la otra. Es en principio de escribir y no nos vayamos a Valencia, entonces la cosa es mucho peor. Es decir, yo creo que tendríamos que hacer a lo mejor ese análisis. Si sabemos lo que somos y algo estamos fallando, vamos a mirarnos a nosotros mismos. Lo primero es saber exactamente si tenemos conciencia e identidad de licitanos como tales. A lo mejor no la tenemos. O creemos que la tenemos, pero la tenemos mucho más allá del Elche Club de Fútbol. Que ahí sí que nos identificamos, yo creo que la mayoría. Pero quitado de eso, ¿hay conciencia real? ¿Sabemos exactamente cuál es la situación? ¿Cuál es nuestra situación como ciudad? ¿En qué parámetros se mide? Ahí es donde nosotros queremos llegar. O sea, lo vamos a cambiar demostrándolo con datos, con análisis, con cifras. Queremos llegar a acuerdos con la universidad para hacer estos estudios que tengan una cierta credibilidad y relevancia para demostrarle a todas las administraciones en qué situación real estamos. Y lo vamos a comparar, incluso queremos ir más allá. Fíjate, te pongo un ejemplo para que nos entendamos. En España hay 5 casos como Elche Alicante, de cercanía, de proximidad y de escala más o menos similar. Pues queremos saber cómo están las otras, para ver en qué situación estamos nosotros. El más cercano que tenemos es Murcia-Cartagena. Ya sabemos que nos golean, porque tiene mucha más inversión Cartagena que la tiene Elche, en comparación con menos habitantes. Pero, y ahora solamente es intuición, no te puedo dar datos, Jerez-Cádiz, Oviedo-Gijón, Pontevedra-Vigo, son los otros casos que tenemos que analizar y estudiar y ver qué pasa. Pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer es generar cariño y amor por la propia identidad como ilicitanos.
Bien, pues hemos escuchado muy bien cuál es la filosofía de esta asociación. Vayamos ahora a esta asociación. Ustedes la formaron en septiembre de 2019. ¿Y qué van a hacer? ¿Cuál es el primer recorrido? ¿Dónde se reúnen? ¿Quiénes son? ¿Cuál es la junta directiva? ¿Cómo se van a presentar a la sociedad?
Bien, este es el primer paso, acabamos de darlo con esta nota de prensa, hemos tenido ahí un lapsus de tiempo, es verdad, yo también por problemas de salud tampoco he estado muy al tanto de las circunstancias, pero bueno, nos reunimos en los despachos de alguno de los profesionales que nos lo ceden muy amablemente, nos hemos puesto a recoger y recopilar información que ya teníamos, que ya manejábamos, porque era propia y además son ideas, las ideas no son de nadie, son de todos, en definitiva, y lo que hemos hecho es estructurar qué elementos serían los fundamentales para poder ejercer este proyecto que queremos analizar. ¿Cuál es la hoja de ruta? Pues evidentemente la participación. Y yo creo que el primer punto tiene que haber una amplia participación, consenso y lo que nosotros defendemos como cooperación público-privada.
¿Ustedes quieren participar en la vida política y social de esta ciudad? ¿Quieren estar en los consejos municipales como representantes?
Si eso sirviera para algo, sí. No lo tengo tan claro.
No
lo tengo tan claro porque no sé cuándo se reúnen los consejos sociales y no sé qué posibilidades tienen. Es decir, yo no sé si lo que tenemos que hablar todos sabemos de lo que tenemos que hablar. No sé si me explico.
Sí, sí.
Yo hay veces que yo no soy arquitecto, ni urbanista, ni ingeniero. Claro, si me dicen cómo tengo que hacer mi barrio, qué tengo que construir, si hace falta un parque o no, voy a poner un ejemplo, pues al máximo que me atrevo es a decir que sí o que no. Pero yo no conozco técnicamente las condiciones que se deben dar. O te pongo un ejemplo más de actualidad, el centro de congresos. ¿Es necesario? ¿No es necesario? ¿Dónde lo ponemos? ¿Cuál es la ubicación más ideal? Pues partamos de las premisas de que nosotros que consideramos de que lo primero que hay que analizar es cuáles son las necesidades de la ciudad. O sea, primero tienes que saber qué es lo que quieres hacer. Y yo lo que creo que deberíamos demandar y hemos demandado siempre es que debe haber un plan estratégico. Los hubo en Elche, los Future Elche, ¿no? Pues a lo mejor ese espíritu, yo no digo que hay que recuperar el Future Elche como idea de ciudad, como proyecto de ciudad, pero algo similar sí. empecemos a participar, porque eso sí que fue una participación público-privada. Ahí participaron las administraciones, las instituciones y la empresa. Uh-huh. Y tenemos un empresariado y un emprendedurismo en Elche impresionante, innovador, creativo, ha sabido históricamente reformularse y renovarse constantemente. ¿Por qué no echamos mano de ello? Fíjate, te doy una idea, como pincelada. Yo, en esa colaboración público-privada, en las maletas de las empresas pondría la marca Ciudad siempre dentro de sus productos, por ejemplo. Lo llevaría, o sea, todos nuestros empresarios que tenemos de altísimo nivel deberían de llevar un folletito, uh-huh. Lo digo simbólicamente, de nuestra ciudad. Yo creo que lo primero que nos hace falta es sentarnos para crear un plan estratégico.
¿Y cómo se van a presentar? Porque bueno, tienen ya presidente, vicepresidente.
Sí, hay una junta directiva que, bueno, estamos en, digamos que es la previa, ¿no? Y estamos ya hablando con más gente, evidentemente. Hay un presidente, que el presidente va a ser Manuel Romero, que es ingeniero y que, bueno, ha estado vinculado a muchas de las exposiciones que se han hecho de la ciudad en anteriores asociaciones. Además, pertenece al Colegio de Ingenieros, etcétera, etcétera, y tiene un gran recorrido, y van a haber profesionales, pues abogados, economistas, gente de la cultura, empresarios, y bueno, estamos empezando, o sea que es el camino que queremos, lo que queremos ahora es presentarnos a la sociedad.
2020, ¿vale? Va a ser el año, según los presupuestos municipales, del plan centro, de la peatonalización del centro. Ustedes van a tener que opinar sobre el proyecto del plan centro que ya está presentado, con el cierre de muchas calles, la peatonalización de las mismas, la supresión de aparcamientos, la construcción de 4 aparcamientos subterráneos. Ustedes, ¿cómo están viendo el plan centro? Pero sobre todo, también la normalización del entorno del mercado central. ¿Cómo están viendo qué se está gestionando el plan centro? Pues si es que esa va a ser la prioridad, o también las obras del campus tecnológico también han empezado. ¿Cuál van a ser las prioridades?
Hay muchas cuestiones. Sí. Y nosotros consideramos, una de ellas es evidentemente lo que te decía, cuál es el modelo de ciudad que tenemos que definir. O sea, estamos de acuerdo con la peatonalización, es algo que vamos a debatir, igual que la construcción de parkings, el centro de congresos o los comercios, las áreas comerciales que están nuevas que están incurriendo en la ciudad. Pero eso debe de ser fruto de un debate, primero interno, que más o menos tenemos claro y definido, uh-huh. Pero también cómo se conforma la ciudad. A mí me llama la atención que vamos o queremos ser Elche Capital Verde Europea cuando el transporte público no se promociona. O sea, hay muchos ejes todavía importantes. Y claro, aquí todo también interviene mucho el modelo de financiación, porque claro, si nosotros estamos a la cola, es verdad que la administración tiene menos recursos para hacer cosas. Tiene que echar mano de venta de parcelas y de suelo, con lo cual perdemos patrimonio. Es decir, tenemos que intentar animar, vamos a utilizar esa palabra, a nuestros representantes políticos para que sean creativos y consensuemos entre todos esos apartados. Yo creo, ¿sabes lo que ocurre? Si me permites un segundo, es que normalmente, y lo entiendo, lo que voy a decir lo entiendo, pero hasta cierto punto. Normalmente cualquier cuestión técnica, o sea, cualquier cuestión que quieran hacer en la ciudad, priman los intereses políticos. Es decir, cuando alguien quiere construir una infraestructura en un determinado sitio, lo que está viendo no es por encima de todo la cuestión beneficio beneficio ciudadano y costo. No, lo que está viendo es beneficio en votos. Y lo que debería de primar por encima de todo es las posibilidades de consenso de los ciudadanos y la cuestión técnica. Entonces, todo dependerá de lo que hagamos. Es decir, si a mí me... A título personal te contesto. Si yo hago parkings, que además me imagino sean privados, con lo cual hay una contradicción con el mercado central, pero bueno, yo supongo que no lo resolverán. Si hacemos cosas, pero no dotamos de contenido a la ciudad, ¿cómo lo vamos a hacer?
Claro.
O sea, ¿de qué sirve peatonalizar si la gente no viene? Uh-huh. Si luego resulta que la ciudad se está dispersando cada vez más. Cuando el eje... esto es un debate que nosotros tenemos. ¿Qué modelo de ciudad? ¿Dispersa, difusa o concéntrica? pues la dispersa que nos están llevando tiene un mayor impacto medioambiental porque difumina más los espacios. Pero a la vez tenemos que pensar en qué infraestructuras son necesarias para que el transporte sea menos impactante sobre el medio ambiente. O sea, son muchos ejes lo que hay que tocar. Es decir, te puedo dar una respuesta personal a que yo estoy de acuerdo, que evidentemente hay que dar más y mayor calidad a la vida a los ciudadanos, hay que hacer la peatonal, pero que hay que estudiarlo todo.
Pues Juan Antonio Marín, como portavoz de momento de esta asociación de ICIE, gracias por explicarnos el nacimiento de esta nueva entidad y ya veremos cómo se va desarrollando vuestro proyecto a lo largo de 2020. Espero que sirva. Para mejorar y poder dar con el modelo de ciudad que queremos.
Vamos a intentar contribuir a ello y muchas gracias a ti por tu amabilidad siempre. Gracias.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Hoy en día puedes ser hipster, trendy o mainstream, escuchar indie rock o trap, alimentarte como veggie o frutariano, trabajar como workaholic o decantarte por el slow life. En definitiva, le puedes poner un nombre a cada cosa, pero lo importante es lo que cada cosa es para ti. Nuevo Audi Q3 Sportback por 295 euros al mes.
Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Locos, no seáis innovadores.
Hay que renunciar a algo.
Conformaos.
Dejadlo.
Los sueños son locos hasta que se consiguen.
Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche Sor José Falcorta 35.
¡Pero hombre!
No te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo, en Polígono Carrús.
¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es.
En Elche tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona. Prueba nuestros arroces.
De pulpo, bogavante, meloso de rape y verduritas, conejo con serranas, arroz negro, de sepia y alcachofas o costra.
Tapas Delicatessen, amplia sugerencia de mercado en productos frescos de la Bahía de Santa Pola y extensa carta. En Elche tus restaurantes Águila Bar. Síguenos en las redes sociales.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Seguimos aquí en nuestro programa La Glorieta en el 101.4, en Teleelch Radio Marca, cuando faltan dos minutos para llegar a las 10 de la mañana y realizar nuestra tertulia deportiva con Paco Gómez y José Antonio González, tenemos que cerrar nuestras secciones musicales. Nos quedaba la que dedicamos siempre a la música actual. Pues vamos a escuchar lo último que lanzó el pasado mes de septiembre el grupo colombiano Marat, que se ha aliado con Yera para sacar su nueva canción, Mejores Amigos.
Me deja como bajo cero. Cuando le cambia el tono ese te quiero. Me enreda, me enreda. Porque jugar a quien pierde primero. Admito que el desorden de tu pelo me enreda, me enreda. Espero que nunca olvides que somos mejores amigos. Y ya empezaron los rumores entre los vecinos. No quiero darte falsas ilusiones. Esto es un juego, después no me llores. Y si te duele, dime de una vez. No quedarán rencores. Soldado perdido no muere en guerra. Por algo cenicienta nunca se queda. Tu corazón peligroso.
culpa si te enamoré. Lo único que buscaba era calmar la sed. Que te estaba gustando y a mí también, pero no me interesa estar con alguien ahora mismo. Confesamos pecado los domingos, pero vuelvo y te repito, nada va a pasar, te juro nada va a pasar. Espero que nunca olvides que somos mejores amigos
desde que nos vimos.
Y ya empezaron los rumores entre los vecinos. No quiero darte falsas ilusiones, esto es un juego, después no me llores. Y si te duele dime de una vez, no quedarán rencores. Soldado aprendido no muere en guerra. Por algo Cenicienta nunca se queda. Tu corazón peligra a medianoche. Si te lo robo, ¿quién lo cose? Espero que no te enamores. No te enamores. Soldado aprendido no muere en guerra. Por algo Cenicienta nunca se queda.
Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones.
Si vas a reformar tu hogar, en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado. Con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas Versace, Keraben, Jesse. También venta e instalación de artículos como parquets, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes del 31 de marzo te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida Novelda 129 Elche y en quiles.es.
Somos Elche, somos Cable World Fibra. Cuatro oficinas a las que acudir para recibir un trato personal y profesional. Somos Elche y por eso somos imparables. Y queremos seguir creciendo contigo, en tu comercio, en tu empresa, en tu hogar, en todas partes. Cable World Fibra, conexión ilicitana. 966-19-2001.
¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145 Elche. Teléfono 965-43-34-64.
¿Sabes que hay un lugar que estará siempre abierto? Por si se te antoja helado o palomitas. ¿Conoces la ruta perfecta para evitar los atascos? Y lo de perderte siempre será tu decisión. La ciudad es tu mejor plan. SEAT Arona, tu SUV por 14.500 euros. Siempre eliges ciudad.
Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja, Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
101.4. Tele-Elche Radio Marca.
La Glorieta. Con Rosmar y Alonso.
Pasan 4 minutos de las 10 de la mañana. Damos la bienvenida también a todos los que nos siguen a partir de las 10 por nuestra señal de televisión, por Tele-Elche. Nosotros continuamos aquí en La Glorieta y lo hacemos, como siempre, con las secciones que tenemos fijas y previstas. Los lunes a las 10 de la mañana tenemos a nuestros compañeros Paco Gómez y José Antonio González preparados para iniciar nuestra tertulia deportiva y hablar sobre todo del Elche Club de Fútbol. Así que les damos la bienvenida a Paco Gómez, director de esta casa. Muy buenos días, Paco.
Hola, Ros, buenos días.
Y a José Antonio González, periodista. Muy buenos días.
Muy buenos días, Ros.
¿Podemos decir que 2020 no está empezando bien para el Elche Club de Fútbol? No tiene ninguna victoria, ¿no? Por, de momento.
En Liga no, en Copa del Rey sí.
Bueno,
pero
menos mal.
En Copa del Rey eliminó al Yeclano, por eso este miércoles hay partido grande en el Martínez Valero contra todo un Athletic Club de Bilbao. Pero en Liga efectivamente ha empezado con el paso cambiado, acabó 2019 muy bien, ganando en Albacete. Pero siempre decimos que se le atragantan las navidades y los turrones y se está demostrando. Y la verdad es que ayer pues fue un poco más de lo mismo, mereció más, como en Gijón. En Gijón mínimo mereció un empate y se fue con una derrota. Y ayer mereció una victoria y se tuvo que conformar con un empate. La verdad es que el equipo falló arriba, falló en el área rival. Tuvo mucho más balón y posesión que el Alcorcón, casi un 70%. Tuvo el triple de oportunidades de gol, pero estuvo fallón, estuvo muy fallón, y cuando uno está muy fallón en el área rival, pues pasan estas cosas, que si perdonas, pues lo acabas pagando. Se adelantó con gol de Dani Calvo en la primera parte, pero nada más arrancar el segundo tiempo, en el primer minuto llegó el gol del Alcorcón, perdón, del Alcorcón para empatar el partido, y a partir de ahí, hasta el final del encuentro, el Elche tuvo 5 o 6 oportunidades muy claras. Unas veces el portero, que fue el mejor de ellos, con varias paradas de mérito, y otras errores clamorosos del equipo, después de muy buenas jugadas, pues hicieron que al final el empate a uno fuese el marcador definitivo. Sensación de que jugando así lo normal es estar más cerca de la victoria, pero a diferencia de la primera vuelta, donde el Elche necesitaba muy poco para ganar partidos, de cada dos marcaba una, pues ahora entra una fase en la que le cuesta más.
Vaya, pues este empate, ¿dónde se sitúa el Elche? ¿En qué situación está en la tabla?
Ahora mismo mitad de la tabla, es noveno con 33 puntos. Es cierto que el playoff se le ha ido ya a 3, lo marca ahora el Numancia con 36, y respecto a la zona roja de la tabla, pues ha perdido también un puntito de ventaja, así que se mantiene con más 9 puntos. Bueno, yo creo que es un punto que supo a muy poquito, por lo que pudimos ver ayer en el Martínez Valero. Yo creo que, como bien ha explicado Paco, el Elche era justo merecedor de sumar los 3 puntos, y eso que, bueno, el Alcorcón venía al Martínez Valero con la vitola de ser el único equipo de segunda división esta temporada que todavía no había perdido a domicilio. Muchos se preguntaban por qué, y lo pudimos ver ayer en el Estadio Franjiverde, porque es un equipo muy compacto, que presiona muy arriba, que pone las cosas muy difíciles a sus rivales, y el Alcorcón, a pesar de sufrir bastantes ocasiones en contra y de que su portero, sobre todo en la segunda parte, fue el mejor, también jugó un buen partido.
Pero no ganó por eso, ganó porque fallaron los delanteros del Elche.
Sí,
según Paco,
la realidad es que el Elche en las últimas jornadas, sobre todo en sus delanteros, en este caso en Yassin Karmi, no está demasiado acertado de cara a portería. Lo reconocía también Pacheta después del partido, que esto es el fútbol. No sabía muy bien cómo explicarlo, pero en el primer tramo de la temporada el Elche con muy poquito conseguía hacer bastantes goles, y sin embargo ahora, o por ejemplo en este partido, que llegó a generar incluso el doble o el triple de ocasiones a las que nos tiene acostumbrados, pues no fue capaz de marcar gol. No fue solo Yassin Karmi, porque por ejemplo Ramón Folk, que es un futbolista, podríamos decir, más defensivo, estuvo muy participativo en ataque y tuvo varias ocasiones claras para marcar el gol. Al final es una pena, porque yo creo que el Elche volvió a hacerlo más difícil. En segunda división yo creo que es el equipo que más veces ha inaugurado el luminoso, volvió a ponerse por delante en el tramo final de la primera parte, incluso pudo ampliar la ventaja, y nada más marcharse al descanso y reanudarse la segunda parte, encajó el gol del empate prácticamente en el primer minuto, en una muy buena jugada del Alcorcón, que también tendrá su dosis de responsabilidad para los futbolistas del Elche, que yo creo que les cogió un poco fríos.
Antes de hablar de las declaraciones de Pacheta, ¿de dónde sale Dani Calvo? ¿Fue el jugador destacado?
Fue uno de los destacados.
Es el que nos trajo el gol del empate.
Es el que marcó el gol del el gol de la victoria.
Bueno, de la victoria
en ese
primero.
Momento era el 1-0. Dani Calvo es su primer gol esta temporada, es un defensa, no es habitual que los defensas marquen.
No.
Y de hecho lleva uno esta temporada y uno marcó el año pasado. Pero en las jugadas de estrategia, balón parado, por su altura y corpulencia, es un futbolista que va muy bien. Y bueno, marcó, fue uno de los destacados del partido, como Iván Sánchez, como Juan Cruz, hubo jugadores destacados en todas las líneas. Y yo me quedaría con que el A pesar de que solo ha sumado 2 puntos de los últimos 3 partidos, las sensaciones siguen siendo buenas. El equipo cada vez juega mejor, cada vez saca mejor la pelota desde atrás, y yo creo que este es el camino. Lo que pasa es que, claro, ahora mismo al Elche le hace falta... muchos dicen, ¿y por qué no gana más partidos y por qué no está más arriba? Pues porque le hace falta un matador, le hace falta un 9 de área, un goleador, pero el Elche no se lo puede permitir. De hecho, el Elche ha cerrado un fichaje de un delantero que en el Huesca no está metiendo goles, y por eso el Huesca se lo cede al Elche. Y no olvidemos que el Huesca es un rival del Elche de segunda división. El problema del Elche es que no puede permitirse el lujo de apostar económicamente por jugadores caros. Entonces el Elche tiene lo que tiene y da hasta lo que da. Si tuviera un goleador como tiene el Girona, Estuani, con un promedio de 25 goles por temporada, seguramente estaríamos hablando de que el Elche estaría de lleno metido en la lucha por el playoff, porque llevaría 5 o 6 puntos más. Pero tiene lo que tiene, y así pues es un buen delantero, pero no es un delantero top de la categoría. Entonces, una plantilla corta y que tampoco es hecha a base de talonario, pues yo creo que está bastante bien, teniendo en cuenta que estás a un solo partido del playoff de ascenso y a 3 partidos de la zona de descenso.
¿Habéis estudiado dónde están los delanteros top? ¿En qué equipos están
los
tops?
En los que
tops?
Más pagan, en los que más presupuesto
tienen. Sí, pero me refiero de los que están ya en puestos de ascenso, ¿son los que tienen los mejores delanteros, los que tienen golaveraje más elevado?
Sí, normalmente sí. Por ejemplo... El mejor delantero es Estuani, que es un delantero.
Estuani, que es el Girona, pero el Girona está...
El Girona es el equipo con mayor presupuesto de la categoría, 30 millones vale esa plantilla.
¿Y dónde están? ¿En qué
pues,
puesto de la tabla?
Pues está el séptimo. No, está rozando ahí.
Está
el
como el Elche.
Sí, con lo que tiene mucho más mérito lo que está haciendo el Elche, porque claro, el Girona tiene 30 millones en plantilla por los 5 que tiene el Elche, y solo hay un punto de diferencia entre una escuadra y otra. Pero tiene Estuani, que lleva, no sé, José Antonio, 16 o 18.
Estuani lleva 18 goles en 20 partidos que ha jugado. Casi sale un gol por partido.
¿Pero es el que más goles lleva?
Con diferencia.
Sí,
con diferencia. Y viene a su equipo en séptima posición. Claro, sitios más elevado que el Elche.
Sí, un punto más y 2 puestos más. Pero demuestra que el Girona, con 30 millones, puede permitirse ese futbolista. El Elche no puede permitirse ni a ese futbolista ni a uno parecido.
Pero sí se puede permitir a Pacheta, y yo creo que...
Eso sí.
Que todos los resultados también positivos son por Pacheta. ¿Cómo planteó el partido? Y por lo que me has dicho, el único gol lo marcó un defensa. Fue él quien le dijo, Dani, tú sacas la falta.
No, la falta la sacó un centrocampista, pero él remachó la jugada. Pero, a ver, Pacheta está claro que es un hombre que se está ganando a pulso el crédito, el prestigio y el nombre en la categoría. Por eso hay muchos equipos que ya piensan en Pacheta para próximas temporadas. De hecho, al Elche le costó sangre, sudor y dinero renovarlo este verano. Tuvo que triplicarle el sueldo para que se quedase. ¿Por qué? Pues porque el año pasado hizo una muy buena temporada, la anterior subió al Elche a segunda A, y claro, esos son créditos, ¿no?, que va acumulando. Entonces, con los futbolistas pasa lo mismo.
Estos momentos, Pacheta es el de la plantilla el que más cobra.
Sí, está por encima de los 300.000 euros, mientras que la media de sueldos de jugadores está en los 120, 140, alguno puede que llegue a los 200. Bueno, hay algún jugador como Fidel o Pere Milla que sí están rozando esa cantidad, porque vienen de equipos importantes, son donde tenían fichas importantes. Pero Pacheta ahora mismo es uno de los entrenadores cotizados, de los más cotizados, diría yo, de la segunda división, y es también uno de los mejor pagados, pues porque se lo ha ganado y, bueno, pues lo ha peleado en los despachos y ahí está, ¿no? Y yo creo que la clave de que el equipo ahora mismo, con el quinto presupuesto más bajo de la categoría y sin poder permitirse el lujo de fichar grandes futbolistas, que esté a un punto del Girona, que tiene al máximo goleador y el presupuesto lo sextuplica al del Elche, mucho mérito es de Pacheta, porque tiene los mismos futbolistas casi que ascendieron de segunda B a segunda A. Y los refuerzos que han llegado, salvo Fidel, Ramón Fall, poco están aportando.
¿Y cuándo sabremos? ¿El mercado de fichajes se ha abierto? ¿Cuándo sabremos si hay fichajes?
Se cierra ahora el 31 de agosto, de enero. Se cierra,
o sea, estamos ya cerca.
Estamos, sí, pero lo gordo viene ahora. Es decir, los movimientos vienen en el tramo final. El Elche, lo anunciamos ya en las redes sociales el sábado y ayer en nuestros micrófonos, tiene cerrado ya el fichaje de Dani Escriche, es un delantero del Huesca. El club todavía no lo ha hecho oficial porque hasta que el Elche no deposite en la Liga los 700.000 euros de depósito que hay que depositar, pues no lo va a hacer oficial. Pero el jugador ya está buscando casa. Tenemos ya confirmación de que el jugador ya está buscando casa en Elche, porque hasta el 30 de junio va a ser jugador cedido en el Elche.
Pero Dani Escriche, ¿qué tiene de goles marcados?
Cero. Cero. Si me lo preguntas así, cero. Pero claro, el Elche es lo que
¿Pero
se
lo ha pedido a Pacheta?
No, Pacheta ha pedido un delantero distinto a los que tiene. Ah, es decir, los que tiene son nueves de referencia, jugadores que se mueven en el área, más corpulentos, más tanques. Y lo que busca es un delantero, siempre lo hemos dicho, ratonero.
Messi.
Sí, bueno, ya nos gustaría un sucedáneo del sucedáneo de Messi. Pero bueno, un futbolista que efectivamente se
mueve. De las características físicas de Leo Messi.
Sí, que se mueva al borde del área.
Pequeño, delgado,
sí, exacto.
Flexible, ágil.
Pues eso es lo que es Dani Escriche, tiene 21 años, mide 1,78. Es un futbolista, pesa 70 kilos, efectivamente más o menos se ajusta a ese criterio. Y es cierto que no ha marcado goles en el Huesca. Estuvo en el Lugo también, o sea que conoce bien la categoría, no necesita ningún tipo de adaptación, viene físicamente a tope, conoce la segunda. Es decir, no hace falta el riesgo que corríamos si venía un extranjero, un futbolista de otros países que tiene que adaptarse, que si el idioma, y aquí no da tiempo porque estamos ya en la segunda vuelta. Entonces es un futbolista que puede llegar hoy y jugar mañana. Esa es la gran ventaja. Goleador no es, hoy por hoy no, pero te puede ayudar al juego del equipo porque te da otras características. Entonces el Elche ahora mismo, por desgracia, por su economía, no puede firmar un jugador top. Tiene que firmar jugadores en posiciones donde está cojo. Pues en un defensa central le hace falta como el comer, porque solo tiene a dos y están jugando titulares, y como hay algún problema de lesión o sanción, pues no tiene. Delanteros tiene a uno que está lesionado y hasta febrero no volverá, y este es distinto. Es decir, un delantero y un defensa hay que fichar sí o sí, y por eso te digo que por dinero no puedes apostar por grandes jugadores, pero habrá que como mínimo intentar mejorar lo que tienes.
Bueno, pues Dani Escriche, entonces parece que ya está todo cerrado y ya habéis anunciado que podría ser la contratación del delantero. Ya Exacto. veremos cómo funciona y si marca goles con el Elche, porque también hemos dicho que Pacheta juega mucho con las emociones de los jugadores y puede estimularlo. Todo hay que decirlo. Pacheta, ¿qué declaraciones realizó después del partido contra el Alcorcón? ¿Qué dijo de sus jugadores?
Pues que no podía reprocharles absolutamente nada, que el Elche hizo méritos y ocasiones más que suficientes para ganar el partido, y reiteró, como en muchas ocasiones ha dicho, que esto es el fútbol, que es difícil explicarlo, que ha habido otros partidos, sin ir más lejos, por ejemplo, el partido contra el Alcorcón en la primera vuelta, el Elche lo ganó prácticamente con dos zarpazos a balón parado de Gonzalo Verdú. Yo creo que el Alcorcón en líneas generales fue claramente superior en ese encuentro, sin embargo el Elche sumó la primera victoria de la temporada después del mazazo contra el Fuenlabrada aquí en casa, con 1-2 remontando el partido en dos ocasiones prácticamente aisladas, y sin embargo ayer un Elche que fue muchísimo más superior que el Alcorcón, por lo menos en ocasiones claras, pues terminó teniendo que conformarse con un punto. Al final yo creo que Pacheta es mucho de quedarse con las sensaciones, no suele analizar los partidos por el resultado o por los puntos obtenidos, y en ese sentido, bueno, yo creo que la línea del equipo sigue ascendente, aunque sigue sabiendo muy poquito esos dos puntos de nueve posibles. Por cierto, hay un detalle que no hemos comentado por cerrar el análisis del partido: el Elche encaja el empate en el primer minuto de la segunda parte y enseguida Pacheta tiene que hacer un cambio obligado porque Gonzalo Villar, una de las piezas clave de este equipo, había sufrido un golpe durante la semana y la zona empezó a dolerle. Tuvo que ingresar en el terreno de juego Nukenfulu, y yo creo que esto también da más valor a la actuación que hizo el Elche en el día de ayer, sobre todo en la segunda parte, sin un futbolista tan importante como Gonzalo Villar. Hay que recordar que es un jugador que no tiene sustituto en la plantilla del Elche. Nuke, que también los minutos en los que pudo participar lo hizo bastante bien, y bueno, a pesar de esa pérdida del jugador murciano, el Elche que pudo acrecentar su dominio y buscar la victoria.
¿Por qué dices que no tiene sustituto Gonzalo Villar?
Porque es un perfil de futbolista que ahora mismo la plantilla del Elche, que hay que tener en cuenta que es bastante corta. corta. Gonzalo Villar es un futbolista, es un mediocentro, no tanto un mediapunta, aunque en los partidos con la selección española sub-21 el técnico nacional sí que lo ha podido aprovechar un poquito más hacia adelante. Gonzalo Villar es un jugador que ahora mismo la plantilla del Elche, no hay otro como él, un organizador de ese estilo en el centro del campo.
Pues si estamos en pleno fichaje, época de fichajes, ¿se puede ir alguno de los buenos de Pacheta?
De hecho, por Gonzalo Villar, la Roma de Italia ha apostado por él y ha puesto encima de la mesa 3 millones de euros. Pero el Elche ha dicho que no, porque no olvidemos que el 80% de los derechos de este futbolista pertenecen al Valencia, con lo que al Elche solo que le quedarían 600.000 euros. Entonces, un futbolista con 21 años, con la progresión de Gonzalo Villar, que como decía Pacheta, puede ser un jugador top de primera división en muy poco tiempo, el Elche yo creo que no debería venderlo por menos de 10 millones y al Elche solo le quedarían 2. Y aún me parece poco para este futbolista. Pero sí, ya estamos viendo que los jugadores buenos están siendo tocados, como Gonzalo Villar. No me extrañaría que por Iván Sánchez, Juan Cruz, Edgar Badía, los jugadores que están destacando, llegar a alguna oferta. Y ese es el temor que tiene perdón, Pacheta, y que ha dicho en cada rueda de prensa, casi sin preguntarle, que más que le fichen, lo que quiere es que no se vaya nadie.
Pero la última palabra la tiene Bragarni.
Claro, claro, la última palabra la tiene el dueño. Pero el dueño no es tonto, el dueño sabe de fútbol y sabe que Pacheta tiene toda la razón. Si el Elche ahora mismo tiene una plantilla de 19 jugadores, cuando todas las plantillas suelen tener 22, 24. O sea, si ya de por sí es corta, como dejen marchar algún futbolista, los problemas van a ser mucho más gordos. Entonces el Elche no es que deba dejar salir, es que debe de fichar. No debe dejar salir a nadie, debe fichar para tener 21 o 22 jugadores.
Ya, pero como tenemos un nuevo dueño que tiene criterios mercantilistas, no sé si el negocio de Bragarni va a ser ese, va a ser otro.
El negocio de Bragarni, porque es hombre de fútbol y su vida gira en torno a la venta de futbolistas, es que el Elche vaya lo mejor posible. Y para que vaya lo mejor posible, no debes tocar ningún futbolista de esta plantilla.
¿Pero eso,
insisto,
es lo que estáis viendo?
De momento no. De momento
sigue sin hablar.
El club, sí, sigue sin hablar, pero el club transmite que Gonzalo Villar no se va a ir.
Vale.
Lo dijo Pacheta.
No,
cuando
pero,
le preguntamos.
¿Vale? ¿Y los demás?
No, pero es que Pacheta ha hablado con el club. Pacheta sí tiene hilo directo con Bragarni. Nosotros no. O sea, Bragarni ahora mismo pues es una especie de fantasma, una nebulosa, que no sabemos bien qué es lo que piensa ni lo que dice, porque no hace ruedas de prensa.
¿Pero sigue en Elche?
Ahora no, ahora está en Argentina.
Ah, se ha ido ya.
Sí, va y viene. Pero bueno, ha dejado aquí a uno de sus hombres de confianza, a Ricardo Pini, y con el que sí hablas con Pacheta. Y Pacheta nos aseguró el viernes que Gonzalo Villar no iba a salir en este mercado invernal. Con lo que está claro que Pacheta está teniendo mucha fuerza con Bragarni, mucha incidencia, y parece que va a salir lo que él pide. Es decir, que no salga ninguno y que le fichen dos. Eso es lo que parece que va a salir.
Y por cierto, en el encuentro, en el Estadio Martínez Valero, ¿la afición a qué jugadores sigue aplaudiendo mucho a su Elche Club de Fútbol? ¿Cómo veis conectada la afición con el equipo?
Sí, la afición en líneas generales, como siempre, hay que tener en cuenta, bueno, que las condiciones meteorológicas yo creo que impidieron que fuese más público al partido de ayer, el poco que fue, porque bueno, fue al final una entrada, hay que tener en cuenta.
¿A qué hora se jugó?
A las 12 del mediodía.
No, era, todavía había buen tiempo.
Sí.
Sí, la mayoría, bueno, se pusieron aprovechando también esa zona para resguardarse incluso de la lluvia que durante algunos minutos cayó sobre el Martínez Valero. Y en general, pues bueno, un ambiente quizá un poquito frío, no sé a Paco qué le pareció. La afición del Elche no se caracteriza mucho por ser un campo que apriete en ese sentido. Y bueno, pero en general yo creo que los que fueron vieron un buen partido con muchísima intensidad. Y es cierto que este año al Elche le está costando sacar victorias en el Martínez Valero, pero bueno, yo creo que con partidos como el de ayer, pues es difícil irse enfadado, más allá de que, bueno, claro, te vuelves a adelantar en el marcador y al final no consigues la victoria.
Sí, eso se ve con Paco. Paco no se enfada con los jugadores. Cada vez que vienes a la tertulia, lo dices. El Elche está jugando bien.
Es que no le puedes. A ver, pedirle más a esta plantilla es engañarnos. Otras veces sí que exiges mucho más, porque se hacen plantillas para estar arriba y estás abajo. Entonces es cuando llega la crítica y es cuando llegan los reproches. Pero es que con esta plantilla es muy difícil pedirle más, porque se dejan el alma, porque es una plantilla muy barata y creo que se le está sacando un rendimiento máximo.
Paco, en A Todo Gol, ¿a quién tienes hoy en el Champunta? ¿Qué vas a decir hoy?
Esta noche en A Todo Gol nos acompañará uno de los jugadores más destacados de la temporada, como es Juan Cruz, un jugador que está en la agenda de muchos equipos de Primera División. Y es un futbolista top de la categoría y, bueno, pues hoy será nuestro invitado.
Aquí los futbolistas no pueden decir nada si en la cuestión de las compras.
Hombre, pueden decir lo que quieran, tienen libertad absoluta.
Ya, pero no tienen la última palabra. Si ellos quieren irse, ¿pueden presionar al club para irse?
Sí tienen la última palabra. ¿Sí? Sí tienen la última palabra.
Y si hay alguien que quiere irse, se puede... puede
forzar a la máquina
Gonzalo
para irse.
Gonzalo Villar o Juan Cruz o Iván
Sánchez.
Si hay
alguien que quiera irse y el club no... El jugador puede tomar dos caminos, o forzar la máquina, declararse en rebeldía y todo esto que no les interesa, o hacer como ha hecho Tecchio, que ha llevado al club una oferta del Cartagena, porque Cartagena le ofrecía contrato de mayor duración que el Elche, y el Elche le ha dicho, no, te necesitamos. Y Tecchio ha dicho, me necesitáis, me quedo. O sea, tienes dos caminos, si tienes una oferta, o intentar forzar para irte, o apechugar con lo que el contrato que firmaste y cumplirlo. Pero los jugadores sí tienen la última palabra. Pueden forzar y pueden hacer mucho.
Bueno, pues pregúntale si se encuentra cómodo viviendo en Elche y jugando.
Cómodo está, aquí está considerado, aquí es uno de los ídolos de la afición. Es cierto que el club está intentando ampliarle contrato porque acaba no este año sino en 2021, pero es uno de los jugadores que tienen ya muchas novias, deportivamente hablando. Entonces hay que atarlo en corto.
Pues que se quede aquí con la mejor, ¿no? Que es la del Elche.
Hombre, por supuesto. Y en Elche en Punta, pues nada, analizaremos con nuestros contertulios habituales el partido de ayer.
Eso será a la 1:20 después de las noticias, porque Iciar Martínez ya está preparada, porque ahora va también después de vosotros Iciar Martínez. Pues muchas gracias, Paco Gómez. José Antonio, gracias. Y ahora continuamos con esta ronda de noticias después de la tertulia deportiva. Vamos con Iciar Martínez para ver el repaso de las noticias que ya lo hemos dicho al principio de este programa, y es que la borrasca, el temporal de Levante, el primero del año de 2020, Gloria, ya ha pasado de largo por Elche. Según Vicente Bordonado, las previsiones muy actualizadas las hemos tenido, Iciar.
Eso es, Gloria ha venido pisando fuerte en estos días porque por la noche el viento ha alcanzado hasta 100 kilómetros por hora. Eso sí, nos dice Bordonado que va a ir remitiendo a lo largo de la jornada de hoy. También, además, en las costas han alcanzado las olas unos metros, 6 metros de altitud.
Tiene que ser un espectáculo ver ese oleaje, ese fuerte oleaje. Lo cierto es que va a causar también daños.
Eso te iba a decir, el espectáculo va a ser verlo después como ha arrasado las playas. Sí, es como la última vez, como las danas de septiembre. Más consecuencias en los coles. No se han suspendido las clases, excepto en el Colegio de Las Bayas y el Instituto de Torrellano, por la situación tan precaria que tienen de esos barracones, y para evitar los riesgos. Recordamos que Elche se encuentra en situación de preemergencia por vientos, pero no por lluvias. Aún así, desde emergencias también piden a la ciudadanía precaución y que eviten transitar por zonas de huertos, de palmeras y zonas de arbolado, porque los bomberos durante toda la noche, durante toda la madrugada, han salido varias veces para sanear y reforzar esas fachadas y carteles, y por caídas de árboles, sobre todo en el centro de la ciudad y en concreto en la calle Pizarro también, que ha caído una palmera esta madrugada, y también parte del área de servicio de la A7 ha volado por los aires a causa del temporal. Más consecuencias también en el aeropuerto. Ayer AENA informaba de que decidía cerrarlo durante 24 horas. La previsión es que a la 1:00 p.m. del día de hoy se vuelva a abrir la terminal. La AENA ha decidido cerrar 24 horas para ampliar esas medidas de seguridad derivadas del incendio de la semana pasada. En total se han cancelado 190 vuelos y las aerolíneas, otra vez, al igual que hizo la semana pasada, pues ha derivado vuelos a Murcia y a Valencia. Estas serían algunas de las consecuencias que ha dejado el temporal, sobre todo durante la madrugada y las primeras horas del día de hoy.
Bien, pues lo mejor de este temporal es que no se ha ido. El viento ya ha remitido, el fuerte viento, y nos deja lluvias.
Eso
y
es.
No solo en el día de hoy, sino puede que haya coletazos y pueda seguir lloviendo, que es algo que necesita el campo de Elche.
Y que caiga bien esas lluvias, ¿no? Que no sean como las danas que también han producido.
Y nos deja estampas también muy, muy bellas, la nieve en el interior.
Eso es, también. Vamos a hablar de algo más festivo para cambiar un poco este...
Pues hoy es que se ha portado bien en Gloria, porque ha dejado... Vino tarde, con lo que pudo jugar el Elche Club de Fútbol y también las fiestas de San Antón se pudieron culminar.
Eso es. Es que hoy es el lunes azul, que se dice, el día más triste del año.
¿Por qué?
Lo decidieron, no sé quién lo decidió, alguien un poco negativo, pero vamos a poner nosotros un poco.
No, es estratégico, es estratégico. Es que el 21, el 20, hoy estamos a 20. El 20, entonces, ¿cuál es el día triste? ¿El 20 de enero o el 21?
Creo que es el, lo ponen por ser el tercer lunes
claro.
del enero.
O claro, que, claro, que todavía nos queda que para seguir con esa cuesta de enero. Es que...
Eso es, todavía nos queda un poquillo. Bueno, los que no tuvieron cuesta de enero ayer fueron los que acudieron a San Antón, porque la verdad es que se lo pasaron bastante bien en esa multitudinaria romería, pese a las previsiones meteorológicas. Miles de licitanos participaron en la fiesta del patrón de los animales y la romería además transcurrió sin incidentes pese a las amenazas de lluvias. Para hoy tenemos varias previsiones, además del temporal que estaremos atentos a ver si deja alguna consecuencia más gloria, pues hay presentaciones, dejo una jornada de empleabilidad, el Partido Popular también nos ha convocado, hoy se presenta un proyecto intergeneracional y también más fiestas, las fiestas de San Agatángelo. Estas son algunas de las previsiones que tenemos para hoy.
Y en unos minutos hablaremos también de las fiestas del Mitxain Fester. Muchas gracias, Iciar. Volvemos a escucharte. ¿A qué hora?
Volvemos a la una del mediodía. Mi compañera Marga y yo para dar todas estas noticias y más ampliadas. También saben que están en nuestra página web en teleelch.es y esta noche con todas las imágenes a partir de las 9:30 en el Telenit. Como digo, seguramente los titulares de la semana, del día, perdón, de la jornada, irán, hablarán de las consecuencias de Gloria, de la dana que tenemos estos días y a ver cómo afecta en varios puntos de la ciudad.
Pues muchas gracias, Iciar. Ya lo han escuchado ustedes. El temporal Gloria ha dejado consecuencias, algunos incidentes. Ya saben que los bomberos han estado trabajando esta madrugada, que siguen esta mañana porque las rachas del fuerte viento han alcanzado los 100 kilómetros por hora, sobre todo en pedanías como el Derramador. Eso es lo que nos contaba Vicente Bordonado al principio de nuestro programa La Glorita, sobre las 9 de la mañana en su último parte meteorológico. Él sigue las previsiones, se pueden seguir las previsiones de Vicente Bordonado en directo a través de nuestro Facebook. Y nosotros continuamos aquí en esta ronda de noticias, precisamente la queremos cerrar con nuestro compañero Vicente Bordonado. Pero antes de ello, vamos a unos segundos de publicidad e inmediatamente volvemos para conocer cómo está pues discurriendo el temporal, este temporal de Levante, esta dana, que ha dejado, como hemos dicho, precipitaciones, fuertes vientos, nieve y oleaje en nuestras costas.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Vuelve la Copa del Rey este miércoles a las 6:30 de la tarde en el 101.4 Teleelch Radio Marca. Vive el partido en directo Elche Atleti de Bilbao con todo el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Talleres Hermanos Bri, Premium Sport Café, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Salones Ya Jackpot, Mercados de Elche, Ferretería Antonio García, Novo Center, Quiles, Maderera Ilicitana, Avitel, Salones Agulló Alonso, M. Solers, El Hogar del Profesional, Vegar, Concesionario Mercedes-Benz, Restaurante Espacio y Material Escano. Recuerda, este miércoles a las 6:30, Copa del Rey, Elche, Atleti de Bilbao, en Marcador.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Pues ya hemos vuelto a estar en la sintonía de nuestro compañero del tiempo, Vicente Bordonado. Sepamos ya ese último parte meteorológico, la evolución de la dana del temporal de Levante, Gloria. Vicente Bordonado, muy buenos días, cuéntanos.
Muy buenos días. Continúa el temporal de Levante frente a nuestras costas. Olas de más de 3 metros de altura. Durante esta madrugada hemos superado los 6 metros de altura. Y es que durante toda la madrugada, especialmente en el último tramo, viento muy fuerte con rachas que han superado los 100 kilómetros por hora. A partir de las 8, 8 y media de la mañana, el viento ha ido a menos, aunque todavía estamos alcanzando algunas rachas en torno a los 40, 50 kilómetros por hora. Durante esta jornada continuará la inestabilidad atmosférica, paso de abundante nubosidad, precipitaciones moderadas, puntualmente intensas e intermitentes durante buena parte del día. El viento irá a menos, viento de componente marítima con rachas en torno a los 40-50 km por hora. En el último tramo de la tarde, rachas de 30-40 km por hora. Y hoy temperaturas invernales máximas que en buena parte del territorio no van a superar los 11-12 grados. Mañana martes, con la Dana todavía situada al sur de la península, continuará la inestabilidad atmosférica. De hecho, hasta las horas centrales del día tendremos cielos muy nubosos o cubiertos, con precipitaciones moderadas o puntualmente intensas e intermitentes. El viento moderado de componente este, rachas de 40-50 kilómetros por hora. Temperaturas máximas en torno a los 13 grados. El miércoles ya restos de inestabilidad atmosférica, y es que la Dana poco a poco se irá trasladando hacia la vertical de Portugal, al oeste de la península. Veremos intervalos de nubosidad, algunas precipitaciones muy puntuales, temperaturas en ligero ascenso, máximas que van a rondar los 15 grados. Y a partir del jueves daremos por finalizado este temporal de Levante. De hecho, ya el jueves, apertura de grandes claros, viento flojo de componente este, temperaturas máximas en torno a los 15-16 grados. Pero de momento, durante la jornada de hoy continuará la inestabilidad atmosférica. A ratos es posible que veamos algunos claros, pero las precipitaciones seguirán de forma intermitente y puntualmente moderadas. El viento con rachas en torno a los 40-50 km por hora, viento que va a menos y que nada tiene que ver con el viento que registrábamos en el último tramo de la madrugada. Hasta luego.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Tus compras en los mercados de Elche, un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana, de lunes a sábado. Mercados de Elche, qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida.
101.4, Teleelch Radio Marca.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Tenemos 8 grados y medio de temperatura y por mucho temporal que haya, hay una entidad festera como la de Moros y Cristianos que continúa y además continúa con muchas actividades. Y ha comenzado 2020 con fuerza, con la incorporación de una nueva actividad a su programa y es el Parlen de Festa. Comenzaron el sábado una tertulia que será mensual y se realizará con el objetivo de precisamente mejorar con las opiniones y experiencias de los demás las fiestas de Elche y en concreto la participación de Moros y Cristianos en ellas. También esta semana para Moros y Cristianos se presenta dura porque tienen que viajar a Madrid para estar presentes en la Feria Internacional de Turismo, en el escaparate mayor del mundo, para hablar y atraer a los turistas, para hablar de nuestras fiestas, tradiciones y cultura. Y además, en cuestión de días, también se preparan, ya tienen el programa de mano realizado y editado, se preparan para celebrar el Midtime Fester, que como saben ustedes, comienzan ya las primeras actividades con la inauguración de una exposición de carteles el próximo viernes 24 de enero. Julián Fernández, han comenzado el año con mucha energía.
Pues sí, realmente, después, ahora que tú has acabado de comentar estos eventos, sí que es cierto que hemos empezado el año con mucha intensidad. Ya va a ser un mes de enero y un mes de febrero muy, muy intenso, con mucha fiesta de Moros y Cristianos en la calle y mucha participación y muchos eventos, algunos de ellos novedosos, como es el de Parlen de Festa y la visita a Fitur.
Pues vamos por partes, vamos por el principio. Estamos hablando con Julián Fernández, él es el presidente de la Asociación de Moros y Cristianos de Elche. Lleva poco tiempo en el cargo, pero muchos años, muchas décadas en esta entidad, con los moros y cristianos. Julián, el Parlen de Festa, ¿por qué era necesario una tertulia mensual?
Bueno, yo creo que es una forma también de escuchar las opiniones de los festeros y no festeros, dándoles una posibilidad de participar en una tertulia de una forma informal. Sí que es cierto que con temas definidos y concretos, porque hay que centralizar siempre las tertulias. Y lo que queríamos de alguna forma era escuchar opiniones, reflexiones y comentarios de los diferentes festeros, que a veces no nos llega a la asociación. Y toda opinión yo creo que cuenta y toda opinión vale para poder mejorar la fiesta de moros y cristianos. Realmente hemos establecido un calendario de 4 tertulias en el tiempo. Se va a hacer una al mes, enero, febrero, marzo y mayo, por el tema de la Semana Santa. Y lo que vamos a tratar son diferentes temas que tienen que ver con la fiesta. El primer día lo celebramos el sábado pasado por la tarde. Lo hacemos en la sede de la Asociación Festera de Moros y Cristianos, aquí en la calle Trinquet. Y realmente, la verdad es que fue una tertulia muy intensa, dos horas de tiempo, pero muy intensa.
Y a mí lo que más me interesa es qué temas se abordaron.
Bueno, pues ayer, el primer día, el sábado, hablamos del tema de la diana. Sabes que nosotros en Moros Cristianos de Agosto tenemos un acto por las mañanas que se llama la diana oficial. Uh-huh. Donde todos los festeros hacen una especie de recorrido por las diferentes calles, en plan muy serio, muy formal, con los trajes oficiales. Y queríamos dar la forma de esa diana, darle más contenido o darle otro aire, porque digamos que modificar alguna cosita, no eliminarla, pero sí modificar alguna cosita. Y con ello hablamos de una segunda parte de esa tertulia de la vestimenta de moros y cristianos en la fiesta. Como ves, es un tema también muy, muy importante, porque evidentemente nosotros estamos representando unos hechos más o menos históricos, pero adaptados al mundo actual. Y un tema que nos preocupaba era el tema de los trajes especiales, si realmente había una relación con lo que es la fiesta de moros y cristianos, si ya al final los trajes son tan de diseño que ya puede ser cualquier cosa menos de moros y cristianos. Y bueno, un tema debate interesante,
sí, mucho.
Y la gente opinó y creo que
porque hay opiniones a favor y en contra, sobre todo más a favor de la fantasía, de la magia, sí, del color, del espectáculo, que del puritanismo, del rigor histórico.
A ver, todos estamos de acuerdo que hay que fomentar la fantasía, la innovación, pero también dentro de lo que es el ambiente de moros y cristianos.
Ya,
lo que no tendría mucho sentido
es sacar mariposas.
O sea, también mariposas o trajes de estaciones espaciales o algo de ese tipo, ¿no? Porque al final desvirtúa un poco lo que es la fiesta de moros y cristianos.
Hay veces, trajes que parecen robots, es lo que ustedes
que parecen
criticando.
Robots, es que llevan tanta fantasía que no tiene mucho sentido. Es decir, hemos visto trajes que es una semejanza demasiado al mundo animal, con, no sé, unos cascos y unos gorros un poco demasiado, para mí, espectaculares y exóticos, que no sé hasta qué punto podían ver. Y yo creo que todo tiene una medida, un tope. Entonces era un debate importante.
Mucho.
Porque dejamos hacer las cosas y al final la imaginación es muy grande y la imaginación da mucho juego. Y entonces
pero también
un poco
es muy bella, la imaginación.
Sí, sí, pero yo creo que los grandes
y poner
artistas
cortapisas.
No, cortapisas tampoco.
Es como frenar un poco.
Es darle, pero bueno, pero yo creo que se puede hacer muchísimas cosas. Y la historia de moros y cristianos son esos trajes especiales espectaculares. Y cuando los has visto, sabías que era o moro o cristiano. Joder, es decir, no había dudas.
Ahora ya, si llevan los cristianos la cruz, es inconfundible,
ya,
y los moros la media luna.
Pues. Sí, sí, bueno, ese símbolo está claro que nos va a representar siempre, claro.
Bueno, de todas formas, Julián, es verdad, es apasionante lo de la tertulia, del debate, porque es opinar, es embellecer, enriquecer las fiestas, y ya saben que empezaron este sábado con Parlen de Festa. Pero también Fitur, tenéis el reto de Fitur esta semana. ¿Qué ha pasado con moros y cristianos y Fitur? ¿Os han hecho caso a los de Elche? ¿Existís?
Bueno, sí, sí, existimos.
Para la Costa Blanca.
Lo que pasa es que, bueno, yo cuando asumí la presidencia de la asociación sí que tenía interés en poder ir a Fitur. Cierto es que el año pasado, 2019, acabamos de llegar a la presidencia y no nos dio tiempo a gestionar el tema, pero he de reconocer que este año, pues a través de la petición que se hizo en su momento a través de la asociación, y en este caso a través de turismo, Sí, nos ha concedido la oportunidad de poder hacer el Pasacalles Safety Tour. Evidentemente, para nosotros es una satisfacción muy grande y poder llevar la ciudad de Elche y nuestros moros y cristianos a Madrid, al Pasacalles, desfile de Callao, pues creo que es una cosa muy importante. Ahí
está. Y los mejores trajes.
Bueno, pues este año vamos a hacer una cosa diferente. Vamos a llevar los trajes de las comparsas. Lo que queremos es que nos identifiquen como festeros de moros y cristianos. Y más que llevar trajes especiales, vamos a llevar los trajes de lo que son nuestra asociación. Un poco vamos a ir imagen de asociación. De
¿pero
lo que
quiénes
es.
Van? ¿Quiénes van a pues Callao? Van a ir
una representación de todas las comparsas de los moros y cristianos.
¿Y eso pues, cuántas personas son?
Vamos a ir 32 festeros y aparte una banda de música.
¿Y cómo van? ¿En nave, en avión,
vamos
en bus?
Vamos en un autobús que nos fleta la Diputación de Alicante, de 54 plazas, lo hemos llenado entre músicos y festeros, y bueno, vamos a llevar a Madrid pues las dos cosas, nuestra representación de música y nuestra fiesta de moros y cristianos con nuestros trajes oficiales.
Y esto lo han solicitado ustedes por una razón, ¿por qué?
Bueno, porque entendíamos que Elche, como ciudad, por su peso específico de la Comunidad Valenciana y en la provincia de Alicante, y por su fiesta, cierto que llevamos 42 años de moros y cristianos, creíamos que podíamos perfectamente optar a ese desfile, como otras muchas poblaciones. Y la verdad es que nos hacía mucha ilusión y bueno, y de hecho vamos a ir encantadísimos porque creemos que Elche puede hacer una representación muy digna de los moros y cristianos porque en Elche tenemos unos grandes moros y cristianos.
Y el Mid-Time-Fester va a ser siempre, es una prueba de demostrarlo a la ciudadanía.
Correcto.
El programa ya está sí, editado, sí, sí. Y ya lo han repartido ustedes, porque empiezan este viernes.
Sí, bueno, nosotros sabéis que nosotros antes de medio año hemos hecho una serie de actividades en diferentes momentos donde lo que llamamos son los juegos del medio año, ¿no? Es una forma de hacer convivencia entre los festeros de todas las edades y lo que hacemos de alguna forma es que esas convivencias al final se reflejan en una exposición. Esta exposición, bueno, de hecho, el sábado tuvimos un partido de fútbol que fue el último acto, digamos, de los juegos, ¿no? Que, por cierto, ganaron los cristianos y nos dieron una paliza, hay que reconocerlo. Pero en esta exposición lo que vamos a enseñar son los carteles de fiestas que han presentado diferentes ilustradores, artesanos, artistas que tienen gusto por hacer un cartel de fiestas. Allí se va a elegir el cartel que nos va a anunciar en el mes de agosto las fiestas de moros y cristianos. Y además tenemos el concurso de fotografía festera y los dibujos infantiles. Nosotros, a la gente joven y a los niños, son nuestro festero que tenemos que cuidar cada día más. Y entonces la participación hacemos que sea masiva, con muchas facilidades para que los niños participen. Y qué mejor que esos dibujos que han realizado, que también estén expuestos en una exposición, que como veis lo haremos este año en las Clarisas, perdón, en el patio central de las Clarisas y inauguramos este viernes a las 8:30.
O sea, este viernes a las 8:30 estarán todos los dibujos y los carteles y fotografías y en la semana que viene, el 30 de enero, ustedes entregarán ya,
sí, ahí fallamos.
Darán a conocer el fallo.
Damos
del jurado.
Los premiados, sí, porque nos gusta hacerlo a mitad de exposición para que las personas que vayan a verlo en un momento de tiempo puedan ver ya quiénes son los ganadores de los diferentes concursos, porque queda bonito saber, mira, pues esta sí ha sido elegida y tal, ¿no? Entonces el fallo lo haremos el próximo viernes, víspera de Fitur, evidentemente. Y entonces ahí veremos ya quién es el cartel ganador, las fotografías ganadoras y los dibujos infantiles.
¿Cuándo realizarán ustedes el pasacalle en Callao?
El domingo, día 25, por la tarde.
Bien, y ya el 31 de enero inician ustedes las actividades propias del Mid-Time Fester.
Sí, este año, como puedes ver en el programa de fiestas, tenemos dos fines de semana de Mid-Time. Le hemos definido el primer fin de semana el Mid-Time cultural y el segundo Mid-Time es el festero. ¿Por qué le llamamos cultural? Porque empieza con el bautismo de la Muriel del Raval, que es una obra de teatro donde los actores son festeros de moros y cristianos, que yo aconsejo a todo el pueblo de Elche que vaya a verlo al Gran Teatro. Entrada libre, por supuesto, que es un espectáculo muy bonito, es histórico, habla de Elche y es una representación que cada vez se va superando en el día a día en todo. Yo, la verdad, que invito a Pro de Elche porque creo que es una obra que vale la pena verla. De verdad que es muy bonita. Este año también ampliamos el fin de semana con un concierto de música festera, el sábado día 1, donde en el centro de congresos, en el auditorio, tendremos una banda, la banda de Virgen de la Pau de Agost, que no será un concierto de música festera. Creo que va a estar muy interesante porque la banda es una gran banda y la selección de las piezas musicales, creo que van a estar muy bien, con lo que la gente se lo va a disfrutar muchísimo. Y el domingo, en la iglesia de San Juan, donde tenemos nuestra Virgen de la Asunción, que es la que procesionamos todos los años, vamos a hacer una misa de acción de gracias por el año 2019. Ha sido un año muy bueno a nivel festero, a nivel de participación, y qué mejor forma que hacer una ofrenda a la Virgen con una misa de acción de gracias.
Esto será el primer fin de semana de febrero y el segundo ya los pasacalles, las concentraciones, las entraetas de moros y cristianos.
El segundo fin de semana, como es tradición de nosotros, es la fiesta en la calle. Música, participación, desfiles, pasacalles, un almuerzo festero. Es decir, realmente ese día los moros no entran en un cuartelillo, están permanentemente en la calle y haciendo fiesta y compartiéndola con todos vosotros.
Pues tendremos tiempo de hablar tanto del Mitjany Fester cultural como del Mitjany propiamente festero con Julián Fernández en los próximos programas, conforme se vaya acercando la fecha. Pero antes de despedir la entrevista, me gustaría saber si finalmente este año ocurrirá como en 2019. ¿Se va a solapar las actividades festeras de ustedes con las actividades de la celebración del Año Nuevo chino?
Pues no creo, no lo sé. Me has hecho una pregunta que no te puedo contestar.
Pensaba que habían hablado con la Concejalía de Fiestas.
No tengo conocimiento de si coincidimos con el Año Nuevo con el Año Chino. No, la verdad es que no lo sé.
El año pasado sí coincidieron,
sí, coincidimos en la tarde del sábado. Realmente no sé cuándo lo celebran esta festividad, pero no creo, si coincidiramos, imagino que serían por itinerarios diferentes, con lo cual no creo que haya ningún problema.
Muy bien, Julián Fernández, pues muchísimas gracias, enhorabuena por el trabajo que están realizando, que ya vemos que es intenso, y espero que 2020 para Moros y Cristianos sea su año, porque ¿qué les queda? ¿Qué les queda? ¿Reconocimientos?
No, yo creo que para nosotros lo más importante es que nuestros asociados y el Pro de Elche disfruten de los Moros y Cristianos y vean que es una fiesta participativa, abierta, accesible, y que al fin y al cabo lo que queremos es hacer fiesta, hacer cultura, hacer tradición, nada más.
Pues con eso nos quedamos. Gracias.
A vosotros, muchas gracias.
101.4, Teleelch, Radio Marca.
Hasta ayer coleccionabas escapadas en pareja por lugares recónditos. Hoy cumples con el sueño de tu hijo llevándole a surfear por primera vez. Porque la vida es así de impredecible, vívela con el nuevo GLB de Mercedes. Descubre el SUV más versátil con un enorme espacio de carga, segunda fila de asientos desplazables, 7 plazas opcionales y el sistema de inteligencia artificial MBUX. Nuevo GLB de Mercedes. Deja que la vida te sorprenda.
Vegar, Avenida Crevillente 53, concesionario Mercedes-Benz para Elche, Orihuela y Torrevieja.
Cuando pienses en madera, piensa en Maderera Ilicitana.
Especialistas en carpintería estructural y decoración en madera.
Maderera Ilicitana dispone de almacén y serrería propia con amplio stock en madera.
Ven a ver nuestra exposición y pide presupuesto sin compromiso.
Estamos en carretera Catral a Dolores, kilómetro 0900.
Maderera Ilicitana con el Elche Club de Fútbol.
Maderera Ilicitana, carpintería de exterior.
Avitel.com, su elección más acertada, contrato personalizado y solo un 3% de comisión a la parte vendedora en viviendas de Elche, con exclusividad opcional. Avitel, desde 1987, servicios inmobiliarios con rapidez, calidad y honestidad. En Avenida Juan Carlos I, 81, Elche, teléfono 965-420159. Piense en Avitel.com para comprar, vender o alquilar.
Nuestro Elche Club de Fútbol.
Este miércoles 22 de enero a las 7 de la tarde, la Copa del Rey se vive en el Martínez Valero. Nuestro Elche Club de Fútbol se mide al Atleti de Bilbao por un puesto en los octavos de final. Compra tus entradas en las oficinas del estadio o en la página web oficial. Abonados del Elche, entrada libre y promoción 2x1 en la compra de entradas. La Copa está servida. Todos con nuestro Elche.
Mucho Elche. Hay que volver otra vez a la final. Elche.
Teleelch, Radio Marca. 101.4. La radio de Elche.
Estamos ya finalizando el programa La Glorieta, son las 10:54. Hemos comenzado hablando de ese temporal, Gloria, donde les estamos actualizando las previsiones meteorológicas, Vicente Bordonado, a través de nuestra página web teleelch.es, en nuestro Facebook y también en nuestras franjas horarias aquí en La Glorieta, Elche Buen Día, y después a partir de la una en nuestro espacio informativo. También hemos estado hablando de las actividades literarias que se han programado para esta semana. El viernes habrá la presentación de una novela de un escritor ilicitano, José Ángel Antonio Martínez, y además hemos hablado de la creación de una nueva asociación que se ha constituido en Elche, cuyo portavoz es Juan Antonio Marín. Ha estado explicando los objetivos de esta asociación, del Instituto, de la ciudad Elche y de Idea Elche. Y también hemos terminado ahora mismo hablando del Midtime Fester, y es que la Asociación de Moros y Cristianos, con su presidente al frente, Julián Fernández, se encuentra ya preparada para celebrar a partir del próximo viernes, el 24 de enero, con la exposición de unos carteles, fotografías y dibujo infantil, de inaugurar esa exposición en el Convento de las Clarisas y comenzar así la programación del Midtime Fester, que viene muy cargada y que por eso se ha dividido, se realizará en dos fines de semana. El primero de febrero estará dedicado a todas las actividades culturales y el segundo del mes de febrero propiamente a la fiesta, con pasacalles, entraetas por las calles céntricas de la ciudad y con el cuartelillo en el parking de Candalix. Y por supuesto también hoy ha sido lunes y hemos tenido nuestra tertulia deportiva. Y nos vamos a despedir, después de nuestra ronda de noticias y de nuestra selección musical, con también música relacionada con la efemérides de hoy. Y es que un 20 de enero nació Chucho Navarro, uno de los componentes del trío Los Panchos. Ya saben que ellos fueron los más grandes, dejaron huella en la música popular hispanoamericana del pasado siglo, implantando ese modelo del trío romántico en los boleros. Pues en este género ellos fueron alma, corazón y vida. Y con ellos nos despedimos. Ya saben que en cuestión de minutos, a las 11, estará aquí con todos ustedes nuestra compañera Rosa Lucas para en las próximas dos horas realizar su programa Entre Amigos. Que disfruten de este día. Les dejamos con Los Panchos.
Aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón, mi vida. Estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco: alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Thank you.
aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré, que yo me enamoré, de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida. Estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco: alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti.